Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Y su nombre es Jesús. Palabra que significa, ¿qué cosa? Dios salva. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, pues tenemos un programa cargado de preguntas y ojalá pues que ustedes también que no han hecho preguntas las hagan, porque de ustedes depende que continuemos con estos programas o no. Estamos aquí para servirles. En estos momentos, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermanos, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén significa hágase. Que ya no sea yo quien viva, como decía San Pablo, que seas tú, Señor, quien vivas en mí. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios. Gracias por el don de esa mujer que nos enseña a vivir a lo Cristo. Esa mujer que no regateó con Jesús, con Dios, perdón, para ver si realmente valía la pena seguirle hasta las últimas consecuencias. No regateó con Dios para decir un sí total y completo a la santa voluntad del Padre. Su sí fue completo, total, inequívoco, desde siempre y para siempre. Y su nombre es María, la Madre de Dios y Madre tuya y Madre mía también. Todos los años la Iglesia celebra una fiesta muy importante, la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. ¿Qué quiere decir Inmaculada? Pues eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. Pero te quiero dar gracias, oh Dios, porque también nosotros tenemos la oportunidad de dejar que nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser llegue a ser inmaculado. Tal vez no como el de María Santísima, que lo dio todo por ti, Señor, pero que en alguna forma podemos nosotros colaborar con ella para hacer cada día un poquito mejor. María viene a enseñarnos el camino a Jesús, y Jesús viene a enseñarnos el camino al Padre. Y qué hermoso que tenemos nosotros como guías para guiarnos en el camino de la victoria y de la vida, para que un día tú y yo también podamos entrar en ese estado de ser, en ese lugar que es la misma gloria de Dios, que es el cielo. Podernos embeber de la presencia de Jesús, del amor pleno de Jesús, de esa paz que no tiene límites ni conoce barreras. Bendito sea, Señor. Gracias, oh Dios, por el don de la vida. Gracias porque tú eres vida, Señor Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor Jesús. Nadie va al Padre sino a través de mí. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a imitar a Jesús. Pero ayúdanos, oh Dios, también a estar conscientes de que tenemos un modelo por excelencia al que podemos llamar mamá, y esa es María Santísima. Modelo que nos enseña a vivir según tu santa voluntad, Padre Santo. Modelo que, aún en los peores momentos de su vida, no claudicó, sino que optó por vivir para ti, Señor, sabiendo que ese amén que ella te había dado al principio, cuando el ángel se le presenta, es un amén que va a durar no solamente por toda su vida, pero para toda la eternidad. Toca nuestros corazones, oh Dios. Enséñanos a caminar en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino de la santidad, que al fin y al cabo es el camino del amor. Enséñanos a vivir como María Santísima, Padre Santo. Enséñanos a poner a Jesús como prioridad en nuestra vida, sabiendo que el que lo tiene a Él lo tiene todo y nada es falsa, porque solo Dios basta. Gracias por este Hijo tuyo que está mirando en estos momentos, está escuchando este programa. Bendícelo abundantemente, Señor. Toca su corazón. Renuévalo, Señor, por dentro, por fuera. Cólmalo, mi Dios, de la plenitud de tu santa presencia, de tu santo gozo, de tu santa paz, de tu santo amor. Bendice a esta hija tuya, Señor, que tanto tú amas. Cuídala, protégela, defiéndela de todo mal, y que esta hija tuya, por encima de todo, pueda proclamar diariamente que no está sola, que tú estás con ella. Y si tú estás con ella, Señor, pues ¿quién puede estar en tu contra? También decía San Pablo, nadie ni nada puede estar en contra tuya. En el amor no hay capacidad para el miedo. En el amor puro y verdadero de nuestro Padre Dios, no hay capacidad para titubeo. Te queremos amar, Señor, con toda la fibra de nuestro corazón. Queremos ponerte a ti como prioridad en nuestra vida, sabiendo de nuevo, Señor, que nuestra misión en esta vida, en esta tierra, es conocerte, amarte, servirte, para después contemplarte, mi Dios, contemplarte, Señor, para toda la eternidad, en ese lugar que llamamos el cielo, que al fin y al cabo es el poderte ver a ti, Señor, poderte amar a ti, poder estar consciente de quién eres tú, Señor, y dejarnos embeber de tu santa y divina presencia. Sálvanos, Señor, libéranos, Señor, y crea en nosotros un corazón imitación de esa que es nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, particularmente, muy particularmente, por los hermanos de Venezuela, los que han podido sobrevivir, y aquellos pues que tienen el corazón estrujado a consecuencia de que no encuentran a sus seres queridos, o que los seres queridos ya no están con nosotros, han muerto. Pedimos al Señor que les dé valentía, que les dé fe, que aumente su fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Pedimos por cada venezolano, dentro y fuera del país, que sea un tiempo de renovación espiritual, de acercamiento a Dios, sabiendo que nadie sabe ni el día ni la hora, y que todos tenemos que estar preparados porque vendrá como ladrón en la noche. Yo te doy gracias, oh Dios, por Venezuela, por los venezolanos dentro y fuera del país, y te pido, Señor, que ellos sean modelos a imitar, a imitación de María Santísima, que es modelo para todos, modelo de cristianismo, modelo de ayuda, modelo de esperanza, modelo de fe. Y te doy gracias, Señor, desde lo profundo de mi corazón por tantas y tantas personas, tantas y tantas organizaciones que han dicho sí, queremos ayudar, queremos poner nuestro granito de arena para que Venezuela salga de todo este problema, situación difícil, dolorosa, y llegue a ser una Venezuela mucho mejor de lo que era antes de esta terrible catástrofe que acaba de suceder hace muy pocos días. Bendice, Señor, a Venezuela. Cuídala, protégela de todo mal y ayúdanos a todos nosotros venezolanos o no venezolanos para poner a Cristo Jesús como prioridad de nuestra vida, como lo hizo nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María, que pudo decir de nuestro profundo su ser, mi alma proclama la grandeza del Señor, aún en sus momentos más difíciles, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Miguel Castro de Venezuela pide que oremos y definitivamente lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, Miguel. Muchísimas gracias por tu interés en nuestro hermano país de Venezuela. Cuenta con nuestras oraciones. Manuel Jordán de Arequipa, Perú, dice, compré en Amazon su libro de 150 historias que cambiarán tu vida. Realmente muy bueno, lo felicito. Se ve la mano de Dios en cada historia. Muchísimas gracias, mi hijo, que Dios te bendiga y qué bueno que de alguna forma nuestro trabajo sirva para que ustedes se acerquen más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Lisa, de Bélgica, con motivo de su onomástico, la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, muchísimas gracias. Me complace, dice, enviarle mi más sincera felicitación. Gracias, porque recientemente pues celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo. Así que muchísimas gracias por acordarte de ese siervo de Dios. Felicidades. Roberto Sánchez, España. He visto algunos videos suyos en YouTube y me han parecido muy coherentes y con explicaciones muy sensatas. Gracias, Padre. Gracias a ti, mi hijo. Gracias por apoyarnos en esta tarea que al fin y al cabo es de todos nosotros, porque lo que queremos hacer es compartir la fe en ese que es nuestra esperanza y nuestra meta, que es Jesús el Señor. Mari Teresa de Argentina pide por su salud, que Dios te bendiga, Mari, a ti y a toda tu familia en abundancia y que te sientas mucho mejor. Y pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios sociales. Y acuérdense que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Estamos en Facebook. Para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor, vayan a facebook.com/ Pedro Núñez, facebook.com/Pedro Núñez. Estamos también en X, que es la antigua Twitter. También estamos en Instagram y en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, simplemente vayan a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y bueno, pues también estamos ahora en TikTok, bendito sea Dios. Para comunicarse con este servidor o con cualquiera de los miembros del equipo, vayan por favor a @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. Y por favor tengan cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Bueno, pues el tema de hoy es, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de mí? Pues, qué mejor que imitemos a esa que Dios nos ha dado para ser nuestra mamá, que es María Santísima. Qué hermoso poder decir, yo quiero ser como tu mamá María. Yo quiero amar a Jesús con la misma intensidad con que tú le has amado, le amas y le seguirás amando por toda la eternidad. Yo quiero tener ojos para ti, particularmente en este momento de mi vida, todo más que sea algo secundario. Pero que mis ojos estén clavados en ti, Señor Jesús. Esa fue la vida de María, hermanas y hermanos. Vivir para Dios. El poder decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Por lo tanto, si vivo, yo quiero vivir para Cristo. Y si muero, yo quiero morir para Cristo. En la vida y en la muerte, yo quiero ser de Cristo. Esa fue la vida de María, vivir para Dios. ¿Y se imaginan ustedes cuando ella tiene en sus brazos al Salvador del mundo? ¿Qué tiene que haber sentido ella? Definitivamente tuvo que haber habido pues cierta angustia en su corazón cuando el ángel le dice que va a ser la madre de nuestro Salvador. ¿Pero quién soy yo? Pregunta María. Si yo no tengo relación con ningún hombre. En aquellos tiempos, tal vez ya está como ahora, pues hay personas que entregan su cuerpo al Señor siendo castos, es decir, siendo célibes, no teniendo relaciones con ninguna persona. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 11, versículo 7 en adelante. ¿Sí? Como hay personas que se entregan completamente, como los sacerdotes, como las religiosas, al servicio completo de Dios. Y muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué hay que ser célibe? No hay que ser célibe, pero es una forma de rendir nuestras vidas total y completamente al servicio de Dios. Y San Pablo dice que aquellos que están casados pues tienen la preocupación de sus familias, de sus esposas, etc. Pero el que está soltero, el que es célibe, vive para servir al Señor. ¡Qué hermoso! Eso fue lo que hizo San Pablo. Su vida fue un servicio a Dios. San Pablo no se casó. San Pablo no tuvo familia. Su familia fue esa familia extensa que tuvo, que fueron todos aquellos que él pudo llevar a los pies de Cristo Jesús a través del Evangelio. ¡Qué hermoso poder decir, yo quiero ser como María! ¿Y por qué María es tan especial? María es la Inmaculada. Es la Inmaculada, ¿por qué? Porque María no existe el pecado. Si María hubiera pecado solamente un pecado en su vida, María se hubiera contaminado con ese pecado y por lo tanto hubiera contaminado a su hijo en su vientre. Jesús hubiera quedado contaminado con el pecado de María. Por eso Dios hace que María no tenga pecado. Claro, María tuvo que cooperar con la gracia de Dios. Pero tú y yo también tenemos que cooperar con la gracia de Dios. Es decir, con la fuerza, con el poder de Dios para mantenernos en el camino del Señor. La palabra de Dios en Salmo 51, versículo 7, nos habla precisamente acerca de lo siguiente. Dice la palabra de Dios que piensen que pecador soy desde el vientre de mi madre. Es decir, todos hemos pecado, nos dice bien la palabra de Dios, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, pero hay una persona que nunca pecó. que nunca dejó de poner sus ojos en el Señor, que siempre está dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Tanto así que en Lucas capítulo 1, versículo 38, ¿qué es lo que dice María? He aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Haz conmigo pues lo que tú quieras. Haz conmigo según tu voluntad. Señor, enséñanos a imitar a María. Está bien rezarle, pedirle, porque ella es la gran intercesora, la gran mediadera entre nosotros y Jesús. Pero que más aún le pidamos al Señor que nos enseñe a imitarla a ella. Bien decía el Papa Juan Pablo II, está bien que le pidan, al fin y al cabo es mamá, pero más aún, imítenla, imítenla. Y el tiempo pasa rápido, hermanos. El tiempo pasa rápido, hermanas, y se termina el espectáculo también de San Pablo. Entonces, que en este día podamos estar conscientes de que lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros es que imitemos a María. Y que cada día de nuestra vida esa imitación sea más real, más genuina, más verídica. Y que a través de nuestra vida vivida para el Señor Jesús no solamente caminemos en el camino de la santidad, que es el camino de Dios, pero ayudemos a muchos, particularmente a aquellos que están cerca de nosotros, nuestras familias, para que ellos también hagan lo mismo. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, se vayan, quédense con nosotros. Rey de Reyes, gloria al Señor de señores Jesucristo. Parece que se quemó uno de los focos, una de las luces, y está un poquito oscuro aquí, pero benditos a Dios, aquí estamos para gloria a Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, yo me casé y me di cuenta que una vez alguien, tiene que haber sido una mujer de la familia de mi esposo, me puso un plástico de esos que usan en las oficinas de los ginecólogos en forma de feto. Yo pensé al ser joven que había abortado por mi ignorancia. Luego fui al médico. Me dijo, tú no eres la del problema. Luego me hice 3 inseminaciones y no se dio. Eran caras. Mi esposo se fue para Estados Unidos. Luego traté de adoptar hace años y me lo negaron. Yo sé que no es Dios el que se mete en mi felicidad. Son personas. Cuando tengo un empleo, se meten. Me dijeron que si hay alguien que no quiere que yo sea feliz. Quiero un empleo en las cosas de Dios porque para mí es lo único de valor y quiero adoptar. ¿Puede la iglesia sacar a la que estorba y al que estorba? Están jugando conmigo, ayúdenme. Gracias. Postdata, han tratado de matarme, pero Dios me ha protegido. Mi esposo se somete a unas mujeres y lo confirmé en Trinity Church. Unas mujeres trigueñas le dijeron al pastor que yo tenía el Espíritu Santo. Yo no conozco a esas mujeres de ese grupo. No quiero estar sola todo el tiempo, por eso quería adoptar para tener a alguien joven en la vida mía y ayudar a desarrollar su vida espiritual en el servicio a Dios. Pido que la iglesia ore para que Dios obre a mi favor. Que la paz de Dios esté siempre en su vida. Evelyn.
Evelyn, muchísimas gracias. Me has dado un conglomerado de preguntas y ideas, pero bueno, a ver qué podemos hacer. Primero que todo, Evelyn, pon tu confianza en Dios, pon tu confianza en Jesucristo. Eso es lo que nos enseña María Santísima por encima de todo. Es decir, para poder tener una relación estrecha con Dios, tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Y el Señor nos dice 365 veces en la Santa Biblia, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y si Dios está contigo, nada ni nadie puede estar en tu contra. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Dios es amor. Dios es amor, Dios te ama. Dios te ama. No tienes que estar preocupada, ¿verdad? ¿Quién piensa que eres buena gente? ¿Quién piensa que eres mala gente? ¿Quién quiere que seas feliz? ¿Quién quiere que seas infeliz? No te preocupes de eso. La vida es demasiado hermosa, demasiado bella para estar pendiente de lo que las demás personas piensan. Tú haz el bien. Trata de estar en el camino del Señor Jesús, que es lo importante, dice la palabra de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es una cosa. La otra cosa, tú hablas acerca de tener una criatura, de poder quedar embarazada. Mira, no todo el mundo tiene el derecho de tener un hijo o una hija. Es voluntad de Dios. Entonces, si tú no puedes tener un hijo o una hija, ¿por qué no tratar de trabajar, por ejemplo, en un hospital con, no sé, pro bono, que puedas ayudar a niños y a niñas en su crecimiento y en su estabilidad emocional y también, pues, física? Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay mucha necesidad en este mundo de personas que necesitan otras personas como tú para que se les ayude, en este caso, a personas que están comenzando a vivir en estos momentos. Y la otra cosa, mira, lo importante es que tú y tu esposo estén unidos en el amor. Yo no sé si tu esposo sigue en Estados Unidos o se ha regresado a tu país, yo no sé cómo, no me das explicación de eso. Pero lo importante es que ustedes vivan en unión el uno con el otro, porque en la unión se produce el amor, ¿sí? Si realmente lo desean. Y en el amor, pues, ocurre el perdón, ocurre el deseo de acercarse más a Dios, y las cosas van a cambiar positivamente para ti y para Él. Así que cuenta con nuestras oraciones, que Dios te bendiga en abundancia, tranquila, reposa en los brazos santos y poderosos del Señor Jesús, que un día los abrió en una cruz en el Calvario para darte vida y salvación eterna. Y reconoce que tú eres una criatura especial de Dios, que tú eres su obra maestra. Déjate amar por Dios y reconoce que Él está contigo en todo momento, particularmente en los momentos más difíciles de tu vida. Que Dios te bendiga. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos un correo electrónico. Adelante con una pregunta, por favor.
Buenas tardes, estimado Padre Pedro Núñez. Soy un fiel católico de Nicaragua, país donde la fe católica ha sido atacada por el sistema de mal gobierno que tenemos en el país. Tanto así que tenemos a 4 obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua expulsados. Por ello, le solicito que ore por mi país. La razón por la cual escribo, Padre Pedro, es porque tengo una duda. Quiero solventar una duda de un incrédulo que cuestiona lo siguiente. ¿Por qué aún existe la muerte si Cristo venció y resucitó? ¿Habrá ciertamente un día donde los que ahora descansan en paz volverán a la vida según la carne, como dice nuestro credo católico? De antemano, gracias por la respuesta que me brinde. Dios le bendiga y saludos desde Nicaragua. Ignacio Antonio.
Ignacio Antonio, muchísimas gracias, muy interesante tu pregunta. Para comenzar, todos vamos a resucitar, pero con un cuerpo glorioso, nos dice San Pablo. Sí, entonces, la importancia de estar conscientes de que tenemos una meta, un propósito en nuestra vida, y esa meta, ese propósito, es unión con Dios. Aquí está viendo este momentito acerca de, perdón, de algo que quiero compartir contigo. El pecado es, o trae como consecuencia la muerte. Tan sencillo como eso. El pecado es o trae como consecuencia la muerte. Jesús murió en una cruz. ¿Para qué? Para darnos vida. Pero depende de ti, de mí y de todos nosotros si realmente vamos a caminar en el camino de Jesús o en el camino opuesto al camino de Jesús, que es el camino del mundo. El camino del mundo trae como consecuencia la muerte. El camino de Jesús trae la vida. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. También el Señor Jesús habla en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, que hay dos caminos. El camino ancho del mundo, haz lo que te dé la gana, ¿verdad? Pon excusas para hacer tu vida como tú quieres que esa vida sea, pero te estás matando espiritualmente. Estás apartándote más y más y más de la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Por el contrario, si caminas en el camino de Jesús, puede ser un camino áspero, a veces sí, un camino difícil. Jesús no promete ninguna otra cosa sino que la cruz. El que quiera seguirme, que venga en pos de mí y tome su cruz y me siga. Pero es el camino de la victoria, es el camino de la santidad, es el camino de la vida, es el camino al cual estamos llamados a vivir nosotros como cristianos. La palabra cristiano, cristiano que significa como Cristo. Entonces, ¿para qué? Para un día poder verlo a Él cara a cara y recibir de sus manos la corona de la victoria, que es el cielo. Jesús muere, muere por ti y por mí. Y muere de una forma terriblemente agonizante, difícil, dolorosísima, pero muere por amor. Pero no acabamos de entender que el camino del mundo no ofrece amor, que el camino del mundo no llena el vacío del corazón, que el camino del mundo no te da la verdadera paz, que el único que puede darte paz y llenar el vacío que tú tienes en tu corazón se llama Jesucristo y de ahí no hay otro. Entonces, hermanos, hermanas, que recapacitemos. Claro, la muerte existe. ¿Por qué? Porque la muerte es la consecuencia del pecado. Sencillo como eso. Pero Dios no quiere eso. Dios nos ha sacado de las garras de Satanás. ¿Para qué? Ya, para no seguir viviendo en pecado. Dice el apóstol Juan, el que conoce a Dios ya no peca. Eso es tremendo, porque yo pienso que todos hemos pecado y seguimos pecando y nos apartamos de la gracia de Dios, Romanos 3, versículo 23. Pero si bien es cierto que todos pecamos y pues hemos pecado, pues podemos tratar de pecar menos, ¿no es cierto? Y con la gracia de Dios y a través de los dos sacramentos maravillosos que el Señor nos ha dejado en su iglesia, la confesión y la Santa Eucaristía, llenándonos más y más de la presencia de Jesús, vamos a poder caminar en santidad más y más, de la mano de Jesús, y un día poder alcanzar la meta, que es el cielo. El Señor nos presenta dos caminos y nos da permiso, nos da autoridad, nos da derecho para escoger entre el bien y el mal. Él nos ha sacado del pozo de la perdición, de la suciedad, de la basura, que es el pecado. Pero si queremos caer de nuevo otra vez en ella, es cosa nuestra. Dios permita que, agarrados de la mano de Jesús, podamos caminar desde hoy en adelante en el camino de la victoria, que es el camino de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que así sea. Un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Querido Padre Pedro, quisiera saber si es conveniente que yo, como católica, compre el libro El Código de la Reina de Alison Armstrong. Tiene raíces cristianas, pero no estoy seguro si es católica o no. Yo he visto una entrevista de ella en inglés. Me ha parecido interesante el contenido de su discurso sobre cómo entender a los hombres. Y para mí ha sido una ayuda en el camino que, por gracia de Dios, estoy haciendo de poder apreciar a los hombres como un don de Dios, en la bondad en la que Dios los ha creado. Pero me da inquietud si ese contenido pueda ser conveniente para mis principios católicos. Muchas gracias, con cariño, Carolina, desde Colombia.
Carolina, Dios te bendiga. Para comenzar, pues, el libro no está escrito por un cristiano católico. Por lo menos no se presenta ella como tal. Si lo es o no, pues, no sabemos. El libro, pues, está bien, pero el libro se basa, como acabas de decir, más que otra cosa, en la comunicación entre hombre y mujer, particularmente, ¿sí? Pero ahí no se habla mucho o nada de amor, no se habla mucho o nada de perdón, no se habla mucho o nada de la unión entre las dos personas para espiritualmente crecer como esposo y esposa y llegar a ser un solo ser como Dios pide de nosotros. Entonces, hay tantos libros, hay tanto material que tú pudieras escoger que te ayude realmente, pues, a tener una visión mucho más amplia de lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para tu matrimonio, lo que Dios quiere para tu pareja. Y realmente, pues, yo no sé, yo no me pondría a leer esos libros porque para mí sería una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque habiendo tantos libros que me instruyan, que me ayuden a caminar en el camino de Jesús, junto con, en tu caso, con tu pareja, con tus hijos, tus nietos, cuando los tengas, como me parece una pérdida de tiempo. Pero bueno, si lo quieres hacer, no hay ningún problema. Es decir, no vas a cometer ningún pecado. Pero sí, explora la posibilidad de libros con contenido cristiano que te ayuden no solamente a tener una mejor comunicación con tu pareja, con tu esposo, pero también que te ayuden a buscar maneras para genuinamente reconciliarte con tu esposo, reconciliarte con tus hijos y permitir que la gracia de Dios, la presencia de Dios, la vida de Dios anide en los corazones de ustedes y los una cada día más en el maravilloso y transformador evento que Dios nos da cada día, que es la plenitud de su amor. Cuenta con mis oraciones, que Dios te bendiga, y gracias por tu confianza al preguntarnos acerca de esta situación. Cuenta de verdad con nuestras oraciones para que el Señor te siga guiando y para que puedas ayudar a otros a través de tu conocimiento, particularmente en tu relación con Dios. Tenemos en este momento otra pregunta. Adelante, por favor.
Un saludo en el Señor, Padre Pedro. Soy sacerdote, es decir, su hermano en Cristo y en el ministerio. Quería hacerle una pregunta. ¿Qué hacer cuando un sacerdote como nosotros está siendo víctima de abuso de autoridad y poder en la diócesis donde está incardinado? Sé cuáles son los canales regulares y todo eso, pero ¿qué hacer cuando los canales regulares aquí en mi zona no funcionan? Padre o sacerdote anónimo, Colombia.
Que Dios te bendiga, mi hijo. Gracias por tu pregunta y gracias por confiar en nosotros. Tienes dos opciones. Una, mandar a todo el mundo a freír espárragos y, bueno, pues, hacer de tu vida lo que tú quieres. O aplicar tal vez el más difícil de los mandamientos, que es el perdón. Todos hemos pecado y todos hemos apartado gracia a Dios y seguimos pecando, tal vez a veces hasta sin conocimiento de causa. Pero por ejercer la autoridad y a veces ejercer la autoridad en una forma no correcta, pues lastimamos bastante. Pero yo tengo la autoridad y yo voy a hacer lo que yo quiero que se haga y usted tiene que obedecerme. Si no me obedece, pues es un problema. No, un momentito. Jesús no vino a imponer sus leyes, Él no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en amor por todos nosotros. Pero desafortunadamente a veces las ínfulas se nos van a la cabeza y comenzamos a creer que tenemos autoridad sobre los demás y tenemos el derecho de exigir y de pedir, aunque lo que estamos exigiendo, pidiendo, no sea lo correcto. Además de eso, hay formas de pedir, ¿no es cierto? Hay formas de exigir, hay formas de hacer que otras personas hagan lo que tienen que hacer. Yo comprendo tu necesidad, comprendo tu confusión, comprendo tu dolor. Primero que todo, acuérdate que somos pecadores y con frecuencia pues hacemos lo incorrecto. Se nos olvida, yo creo, preguntarnos con más frecuencia qué haría Jesús en mi situación, particularmente aquellos que están en jefaturas, en lugar de mandos. Pero al mismo tiempo, el estar consciente es que tenemos el don de Dios, no solamente de perdonarlos, pero de orar por ellos. La oración tiene poder. La oración mueve montañas. Si tuvieras fe del tamaño de un granito de mostaza, dice el Señor, moverías montañas. Moverías ese corazón duro de esa persona que te está haciendo daño. Me recuerdo en estos momentos a Santa Teresita del Niño Jesús, con la monja que le tiraba agua sucia cuando estaba ella lavando sus hábitos y la monja al lado, pues, haciendo lo mismo, pero tirándole agua encima. Y al principio ella estaba enojadísima, sí, enojadísima. Pero hubo un momento en que se dio cuenta de que Dios estaba utilizando a esa religiosa para ayudar a Teresita a caminar en santidad. Tenemos dos opciones. O nos enojamos, gritamos, peleamos, hasta lastimamos físicamente, o tratamos de hacer lo que hizo Jesús. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Difícil, ¿no es cierto? En última instancia, si no tienes más remedio y has tratado por todos los medios de perdonar, de amar, de indicar el camino y de someterte al camino, a no ser que sea algo inmoral, entonces ya no. Pero de buscar otra diócesis. Hay montones de diócesis. No sé dónde tú estás, pero montones de diócesis en Colombia, fuera de Colombia, de obispos que estarían más que anuentes a hablar contigo de las posibilidades de un cambio de diócesis. Lo importante es que tengas en tu corazón el deseo, la necesidad, la insistencia dentro de ti de poder servir a otros, de poder llevar a Jesús a los corazones de muchos. Y eso lo puedes hacer prácticamente en el mundo entero. Pero primero haz lo que te pedí, por favor, y trata de perdonar y de poner a esas personas que te han lastimado y te siguen lastimando en la presencia de Dios. Y ora por ellos todos los días, aunque sea un ratito. Y después pide al Señor discernimiento para ver si el Señor te quiere donde estás tú, o si te quiere en otro lado. En cualquier forma que te podamos ayudar o servir, cuenta con nosotros a la orden. Vamos a una pequeña pausa. Número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes, gloria a ese que lo dio todo por amor a ti, por amor a mí, en una cruz en el Calvario. Su nombre es Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Gracias por estar con nosotros en este su segmento de este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En este momento, sin correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Estimado Padre, Dios lo bendiga. Soy una mujer de 59 años. Nunca me casé por la iglesia, pero sí por lo civil y me divorcié. Tuve dos hermosos hijos. Siempre sentí una gran atracción por la vida consagrada y en este momento me gustaría saber si este tipo de vocaciones tardías son posibles. ¿Qué me aconseja, Padre? Muy agradecida y que siga ayudando a sus feligreses que le seguimos. Mil gracias, Rocío.
Rocío, muchísimas gracias. Pues 59 años ya pesan, ¿verdad? Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Hay posibilidades de que puedas unirte a una comunidad religiosa y pues servir al Señor en la capacidad que puedas y que te asignen a servir. Así que lo primero que yo haría sería hablar con el sacerdote de tu parroquia y preguntarle cuál es el proceso, cuáles son los pasos a seguir para que tú puedas al menos ver lo que se te ofrece en dos, tres comunidades diferentes y ver si encajas en alguna de ellas. Y si encajas en alguna de ellas, pues hablar con la superiora del convento para que te acepten. Y claro, pues con un tiempo limitado, a ver si te gusta, si puedes servir en la capacidad que se te pide. Y también, pues, la superiora con sus religiosas, ver si tienes la capacidad para poder hacer lo que se pide de ti. Otra posibilidad sería que hables con el director de vocaciones de tu diócesis y esa persona tal vez tenga como que una más amplia posibilidad de decirte, mira, aquí puedes, aquí puedes, aquí puedes. Y tal vez eso te ayudaría para que tomes decisiones tal vez un poquito más concretas, pero de todas maneras, comienza, yo diría, comienza hablando con el sacerdote de tu parroquia a ver qué consejos te da. De todas maneras, te felicito por tu deseo de entregarte más completa y totalmente al Señor para servirle a Él en tantas personas que necesitan de Jesús en estos momentos en sus vidas. Que Dios te bendiga y muchas bendiciones para tus hijos también. Tenemos en este momento otro correo electrónico. Adelante, por favor.
Hola, Padre. ¿Podría explicarme bien cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Porque he escuchado criterios diferentes y como en la Biblia no se especifica bien, o por lo menos yo no lo he visto, me trae dudas. Que Dios lo siga bendiciendo. Joan.
Muchísimas gracias, Joan. Que Dios te bendiga a ti. Bueno, pues que sigamos de la mano del Señor buscando cómo agradarle, cómo servirle. Y eso es muy importante. Vamos entonces a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12. Vamos a ver qué dice aquí. Tal vez está Marcos. Vamos a ver Marcos si habla sobre el pecado imperdonable. Pues dice que todo pecado se perdonará. Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 31 en adelante. Y 32. Menos el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el amor puro de Dios. El amor tan puro que es prácticamente el factor que une al Padre con el Hijo. Ese amor que el Padre siente por el Hijo, ese amor que el Hijo siente por el Padre, está expresado en un ser, en una persona. Y esa es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Es el amor puro de Dios. Se puede resumir así, el amor puro de Dios. Ahora, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es el rechazar el amor puro de Dios, el no querer el amor puro de Dios. La persona, por ejemplo, que comete un pecado serio y no se arrepiente, ni pide perdón, esa persona está pecando contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está rechazando el amor puro de Dios para comenzar una vida nueva. Entonces, no estamos hablando de una blasfemia como tal, es decir, que pues una mala palabra o cosas así contra el Espíritu Santo. No, estamos hablando de un acto, de una actitud contra el amor puro de Dios. Y si yo no, pues, reconozco que he pecado, si yo no reconozco que he hecho mal, si yo no reconozco que, pues, he apartado de mí la presencia del amor puro e incondicional de Dios, Dios no puede perdonar. Es decir, yo no puedo esperar que voy a recibir el perdón de Dios si yo continúo haciendo lo que estoy haciendo. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú que no deberías estar haciendo? Y la pregunta es entonces, ¿estás dispuesto a recibir el perdón de Dios, a recibir el amor puro de Dios y a cambiar tu vida? Ah, no, padre, que es muy difícil, no, que la decisión es tuya, es mía. Pero la forma única de poder comenzar una vida nueva es arrepintiéndote, recibiendo el perdón de Dios, que es el amor puro de Dios, porque Dios no tiene por qué perdonarte ni a ti ni a mí tampoco. Pero nos perdona porque nos ama. Y porque nos ama, quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor que podemos tener de Dios es una relación íntima y estrecha con Él. Porque como bien dice el Señor Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué te sirve? Entonces tenemos que hacer un buen acto de conciencia, ¿no? ¿En qué estoy fallándole a Dios? Si Dios me creó para la santidad, mi vocación es ser santo. Tu vocación es ser santo, ser santa. ¿Qué te está impidiendo alcanzar ese propósito que Dios tiene para ti y para mí? ¿Y por qué somos a veces tan tercos que no queremos cambiar? Ah, no, porque me gusta lo que estoy haciendo. Pero hay consecuencias. Y la consecuencia más grande, desafortunadamente, es el separarnos de Dios. Y al separarte tú de Dios y al separarme yo de Dios, pues estoy haciendo no lo que Dios quiere para mi propio bien y para mi salvación, sino que estoy haciendo lo opuesto. Entonces, Él no nos puede perdonar si nosotros no queremos que Él nos perdone. Si no queremos que Él nos ayude a cambiar nuestra vida y a vivir según su santa voluntad. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, que al fin y al cabo no es otro sino que el pecado de la soberbia. ¿Sí? El pecado de la soberbia. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiero hacer con mi vida. Ni Dios tiene que decirme a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Y por qué el mundo está tan patas arriba hoy día? Porque a Dios lo hemos quitado. ¿Y por qué lo hemos quitado? Porque nos fastidia, Dios nos fastidia. Es mejor no escuchar la voz de Dios. Es mejor no escuchar lo que Dios tiene y quiere decirnos para nuestro bien. Al fin y al cabo, yo soy mi propio Dios y hago con mi vida lo que a mí me venga en gana. Así me dijo el otro día una persona, un joven, por cierto, de 21 años. Yo no voy a hacer caso a Dios. Yo voy a hacer con mi vida lo que a mí me dé la gana. ¿Le gusta a Dios o no? Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El no arrepentirme, el no aceptar el perdón de Dios y el no desear de la mano de Dios comenzar una vida nueva. Esa es la gran blasfemia en contra del Espíritu Santo. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Buenas tardes, Padre. Tengo una duda. ¿Qué se hace con los crucifijos que le ponen a los difuntos en el ataúd? Patricia.
Patricia, gracias por tu pregunta. Pues hay dos opciones. Una, permitir que el crucifijo quede con la persona que ha fallecido. Y bueno, pues se queda como parte de la promesa de oración de parte nuestra y también para recordarnos a nosotros que esa persona vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una. La otra cosa que puede hacer es tomar el crucifijo una persona que pues sea un miembro cercano de la persona, y llevarse ese crucifijo a casa. Así que depende de lo que cada cual quiera hacer. ¿Sí? Así que a ver si hay otra pregunta, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, a ver si podemos responder otra pregunta más o menos rapidito. Sí, bueno, pues ya no hay tiempo para más preguntas. Afortunadamente el tiempo pasa muy rápido, ¿no es cierto? Bueno, les comparto una gran noticia. Definitivamente es grande porque no estaba en mis planes, pero creo que sí está, definitivamente está en los planes del Señor. El próximo año, del día 3 de mayo al 13 de mayo, y el 13 de mayo, qué día más bonito, ¿no? El Día de la Virgen. Estaremos celebrando 50 años de vida sacerdotal, 50 años de servicio al Señor a través de mi llamado al sacerdocio. Y se ha pensado tener un peregrinaje en un crucero por el río, famoso río Rin, en un barco nuevo exclusivamente para nuestros peregrinos. Comenzaremos, si Dios así lo permite, en Holanda. Iremos por los Países Bajos visitando sitios medievales, iglesias, historia. La topografía es bella, preciosa, de una punta a la otra punta. Pueblos pictorescos en Alemania, en Francia, y terminando con el favor de Dios, si así Dios lo permite, en Suiza, para comer chocolate, no, pero terminaremos en Suiza. Tendremos misa diaria y tiempo para compartir la fe, clases de Biblia, preguntas y respuestas, en fin, para las personas que quieran hacer eso, ¿no? Vamos a tener excursiones a diferentes partes, vamos a tener pues días muy, muy hermosísimos, hermosos en todo el sentido de la palabra. La comida definitivamente, pues dicen que es fabulosa, y también además de eso, pues los espectáculos que se van a presentar en el barco son hermosísimos también. Así que para más información, por favor, llame al número telefónico o a WhatsApp. Y este es el número. El área es el 347, es el área 347. El número telefónico 463-3998. Repito, 347, que es el área. Y el número telefónico 463-3998. 463-3998. Quiero decirles también que voy a estar con el favor de Dios en Paterson, New Jersey, el sábado 11 de julio, ya dentro de una semana y media más o menos, en Our Lady of Victory y Shrine of St. Jude. Y para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 973, es el área, 973-272-5791. Repito, 973-272-5791. Y también voy a estar en Union City, New Jersey, el domingo 12 de julio, con el favor de Dios. Así que, pues, espero verlos por allá. Va a ser un retiro para parejas en Union City High School. Para más información, comuníquense, por favor, con Liliana. Al número telefónico 862, es el área, 862-223-0522. 862-223-8592. Y bueno, pues quiero agradecerles de todo corazón por su participación en este programa y finalmente pues decirles a aquellos que están cerca de Austin, Texas, que voy a estar por allá el sábado 8 y domingo 9 de agosto en el Congreso Hispano organizado por la Iglesia St. Elizabeth of Hungary a ser llevado a cabo en Spanish Trail Event Center en Maxwell, Texas. Para más información, por favor, comuníquense con Jamie, número telefónico 512, es el área 512-633-3740, 512-633-3740. Quiero, pues, invitarles para que sigan orando por nosotros, que nos ayude el Señor, pues, a seguir llevando su palabra, su presencia a tantos hogares como los de ustedes, para que juntos podamos hacer la gran diferencia en este mundo que por amor Dios nos ha dado. También escríbanos con sus preguntas a la siguiente dirección, y es padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Que el Señor les bendiga, bendiga a Venezuela en superabundancia, que podamos unidos hacer la gran diferencia en este tiempo difícil y doloroso para nuestros hermanos en Venezuela. Y el Señor los bendiga hoy siempre, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.